Primera de Reyes, capítulo 18, hablamos del enfrentamiento Elías con todos los profetas de Baal. Y vemos la gran victoria. Vemos cómo fuego descendió del cielo a través de la oración de Elías y consumió el sacrificio que había puesto en el altar, con todo el agua, con todas las piedras, todo. Y vimos los profetas de Baal clamando, gritando, cortándose, queriendo ver la manifestación de su Dios. Lo que sucede, hay un solo Dios vivo y verdadero. Hay uno solo. Y pueden orar a muchos dioses, pueden tener muchas imágenes, muchos ídolos, pero hay un solo Dios verdadero. Al único y soberano Rey, dice la Escritura, a Él sea la gloria. Por lo cual aquí tenemos ese enfrentamiento. Y ya después que fracasaron rotundamente, pues fueron destruidos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y debemos saber, como también como dice en Salmo, Él sigue su vanidad, es una vanidad ilusoria. En otras palabras, es como un espejismo. Los que siguen vanidades, como espejismo, que nunca llegan. Parece que hay agua en el desierto y siguen tras el agua, pero no es agua, no es espejismo. Y así son los que siguen la idolatría y las cosas vanas. Y ahora, después de la gran victoria de Elías, vemos que después de 3 años y medio sin lluvias, viene un aguacero, viene una lluvia fuerte ahí en Israel. Y era todo para estar feliz, todo para gloriarse en el Señor. Pero la esposa del rey Acab, que era muy cuate con los profetas de Baal, cuando se enteró que murieron todos los profetas de Baal, se enojó. Y ahí empezamos capítulo 19 de 1 Reyes. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersabé, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice Cristo, aquel que salva su vida la va a perder, pero aquel que pierde su vida la salvará. Y aquí, después de la gran victoria en el monte Carmelo, cuando vino fuego del cielo y ¡puff!, consumió el sacrificio, cuando se acabaron con todos esos profetas falsos de Baal, por fin, cuando cayó la lluvia por primera vez en 3 años y medio, la gran victoria. Pero una sola mujer vino a quitarle su paz, a quitarle su fe, a quitarle su gozo, a quitarle su esperanza. Porque aquí vemos, dice que se fue, huyó, dejó todo y se fue. Dice que estaba buscando salvar su vida. Nosotros, cuando buscamos a salvar nuestra vida, la perdemos. Pero cuando perdemos nuestra vida por causa de Cristo, la encontramos. Y lo triste es que Elías huyó de esta mujer. Y muchas veces el diablo anda rugiendo como león. Y a veces hacemos caso de sus mentiras. Él dice, no, es que todo va a salir mal. No tiene chiste seguir teniendo fe en Dios. Mire, te ha llevado. ¿A dónde? Y empezamos a dudar la promesa de Dios. Empezamos a quitar los ojos de las promesas de Dios y las ponemos en nuestras circunstancias. Y aquí Elías se huyó, huyó, se fue lejos por la amenaza de Jezabel. Ahora, es importante que sepas que era puro rollo, porque Jezabel, si quería matarlo, hubiera mandado al mensajero a matarlo. Pero no quería matarlo, quería manipularlo. Y hay muchas personas que hacen eso, que quieren manipular, quieren controlar todo. Y si no haces todo como tú, como ellos te dicen, se enojan. Y bueno, para llevar la fiesta en paz, haces lo que dicen, no para porque es lo que conviene, sino porque es una manipulación. Si no lo haces, me voy a enojar. Y cuidado si me enojo, ¿eh? Hay mujeres que lo hacen. No sé si hombres no lo hacen, pero... aquí es una mujer. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, es un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. David dijo, hubiese desmayado si no hubiese creído ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Pablo escribió en 2 de Corintios, lo voy a leer, si quieres ir conmigo a 2 de Corintios, capítulo 1. Pablo también se esperaba la misma vida. 2 Corintios 1, 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues aquí vemos que Elías perdió la esperanza de conservar la vida. Él dijo, Señor, quíteme la vida. Él ya no quería vivir. No sé si han estado viendo los periódicos, los noticieros, porque aquí en Ensenada hay un gran aumento en el suicidio. Es un problema muy serio, de jóvenes incluso, también en la Ciudad de México, en muchas partes, en Guadalajara. Muchas partes donde los jóvenes se están matando a sí mismos. Y es muy triste que vivimos en una sociedad donde pues hay mucha comodidad, hay mucho, ya no es como antes, hace apenas 50 años, 80 años, todos los jóvenes se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana a salir al campo, a estar con las vacas, a recoger los blanquillos, a estar dando comida a los pollos y todo eso, con los quehaceres en el rancho. Y trabajaba mucho. Y todo el día hasta la noche. Pero no había suicidio, como hay hoy. La gente trabajaba, se levantaba y trabajaba. No había Nintendo, ni celulares, ni internet. Pero no había suicidio como ahora. ¿Por qué? La gente que tiene todo, muchas veces son los que se matan, se suicidan. Había un gran músico, se llama Kurt Cobain, de un conjunto que se llama Nirvana. Los más famosos rockeros, sabemos del artista Marilyn Monroe y grandes músicos como Jimi Hendrix. Y otros músicos que en el pico de cumbre se suicidaron. Y eso va creciendo mucho, a tal grado que entre los jóvenes el suicidio es la segunda causa de muerte en todos los jóvenes. Jóvenes que tienen todo. Jóvenes que tienen estudios, jóvenes que tienen familia, gente que les aman, pero hoy día vivimos días difíciles. La Biblia dice en Lucas que en los últimos días los corazones de los hombres iban a desfallecer por el temor de la expectación de las cosas que habían de venir. Y ese temor, y esa preocupación, esa soledad, teniendo teléfono celular, teniendo internet, teniendo todos los aparatos, aún así no tienen gozo y no tienen esta satisfacción que únicamente Cristo puede dar. Y es muy importante saber otra cosa, que todos pasamos por la depresión. Aquí, ¿cuántos han sentido depresión? Levanta la mano. Mira a tu alrededor. Todos tienen su mano arriba. Mi mano está arriba. Todos pasamos tiempos de depresión. Y la cosa, cuando pasamos depresión, es leer los salmos. No te pones ahí a encerrar en tu cuarto. Yo me voy a acostar en la cama. Yo me voy a... No. Abre tu Biblia, lee la palabra de Dios. Sal de tu casa, ponte a caminar, que si circula la sangre, haz un poco de ejercicio y vas a ver que tu perspectiva cambia. Lo peor que puedes hacer, no quiero nada, yo me voy a la cama. Eso no, es lo peor que puedes hacer. Debes leer los salmos, salir a caminar, platicar con el Señor. Pero Elías se fue al desierto. Ahí deseó morir. Y ya cuando sentía que iba a morir, versículo 5, y echándose debajo del enebro, el árbol, se quedó dormido. Ya ves que mucha gente cuando está deprimida se pone a dormir. Y eso no está bien. Y aquí luego un ángel le tocó, le despertó, le dijo, levántate, come. Otra cosa que cuando estás deprimido es comer. No comer de más, pero hay gente cuando está deprimido, yo voy a comer de más y se engordan y todos son más deprimidos. No buscamos en la comida un alivio para la depresión, sino a veces comer algo nos levanta el ánimo. Dice el versículo 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta combinada cubana. Dice una de las tortas de Ciudad de México, la cubana, ¿qué tal? Aquí no hay, ¿verdad? Casi. No. Cuando vayas a México, come una torta cubana. Tan buenas. Una torta cocida. Era torta ahogada. Bueno. Una torta cocida sobre las brasas, las ascuas. Una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Se fue lejos, hasta el Sinaí, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y muchas veces cuando estamos huyendo del Señor, Dios nos dice, ¿y qué haces aquí en la depresión? Si yo te he dado la victoria, ¿qué haces ahí? Levántate, resplandece, porque la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Dice Isaías 60, versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meliodía, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, en 1983, la primera vez que me enfermé, porque yo era un joven muy sano siempre, empezamos la primera congregación en la Ciudad de México en una bodega. Y en esa bodega vivimos, predicamos, hicimos alcances, y no tenía ventanas ni puertas. Había una cortina de acero que subía y se bajaba para entrar. Y no había ventilación y nos enfermamos estando allí. Y estando enfermo, a veces uno está más propuesta o dispuesta o más posibilidad de estar deprimido. Y yo me acuerdo que sentí muy mal. Y en ese tiempo me invitaron a Israel a predicar. Y yo tengo muchas ofertas para ir a muchos lugares a predicar, pero no los recibo o acepto, porque a mí me fascina estar aquí en México. Y aquí mi corazón está en México y hay gente que pueden predicar allá, pero yo aquí quiero quedarme siempre. Pero como sentí mal, y bueno, aprovecho pues, para dar una vuelta ahí a pisar los caminos donde estaba Cristo. A fin de cuentas me están pagando el viaje. Y fui para allá, y sí, pudimos estar con un conjunto en Tel Aviv. Y anduvimos en un presupuesto muy limitado, me acuerdo, porque quedamos en cualquier lugar, en cuartos que se rentaban, y a veces eran sótanos, a veces en otros lugares. Y llegamos a una, lo decían como dormitorios, casa de hospedaje, así se llama, casa de hospedaje, que donde cuartos grandes, donde todo el mundo hay carleteras y todo así, casa de huéspedes, gracias. Y ahí estaba, y lo bueno es que todos se fueron al otro día y yo estaba solo ahí. Y en ese tiempo yo dije, Señor, si estoy sirviéndote, si estamos predicando, si estamos echando todos los kilos, ¿por qué me tuve que enfermar? Y yo no entendía, y era igual como Elías en el monte de Oreb, el monte Sinaí. Incluso yo estaba ahí, precisamente en Israel, yo estaba ahí en Israel, donde estaba Elías. Y yo leí ese pasaje y dije, oh, está muy duro. Le hice qué pasó con Elías cuando dijo, pues yo vine aquí porque me quieren matar. Y después dijo, no, pues levántate, unge a Hazael por rey de Siria en Damasco, vete a ungir un nuevo rey en Israel, a Jehú, y termina diciendo, que había 7,000 que no habían doblado su rodilla, ¿verdad? Pero básicamente, como habla Pablo de estar descalificado, dice, yo golpeé mi cuerpo, para fin de cuentas yo no me quede eliminado de esa carrera. De cierta forma, cuando se lee un libro y se termina de leer el libro y se coloca ahí en el librero, ya no está siendo utilizado. Y a veces Dios toma tu vida y utiliza tu vida. Y a veces siente que Dios cierra el libro y lo guarda en el librero y no ves la bendición de Dios en tu vida. No ves que Dios te esté utilizando. No ves el poder fluyendo a través de ti. No ves nada cuando estás orando. No ves el resultado de tus oraciones y no ves la prosperidad, la bendición que Dios te quiere dar. Y ves puras cosas tristes. Y en ese momento sientes como Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sí, Elías se deprimió. Elías sí quiso morir. Ahí estaba en una cueva. Y él estaba esperando algo grande de parte de Dios. Y vino este viento tremendo que soplaba el huracán. Vilma, no sé, está, no sé qué vino, pero lo combinado, ¿no? Está en Vilma. Y vino, y ahí salía así todo. Pero Dios no estaba en el viento. Después vino el terremoto, el grande, y temblaba y todo se caía. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino el incendio y todo estaba quemándose. Pero Dios no estaba en el fuego. Y dice, un voz caedito, un silbo apacible, un silbo apacible vino hablándole. Y esa voz caedito, esta voz quieta. A veces estamos esperando que Dios hable con un trueno o que nos haga un gran señal. Y Dios te está hablando. Ahorita mismo Dios te está hablando. Diciendo, yo estoy contigo. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Aunque te sientes que ya no puedes seguir adelante con la enfermedad, con la depresión, con la tristeza, yo estoy contigo y mi brazo fuerte te va a sostener para que al final de tu camino tú me puedes glorificar con todo, sabiendo que yo te cargué en mis brazos. Entonces Dios nos habla en esos momentos difíciles. Y sabemos que nosotros no somos nada, pero lo importante es escuchar esta voz apacible. Porque no te va a hablar en un trueno, no te va a hablar así, con un fuego en el cielo, no. Esa voz apacible. Ahí sentada tú con la Biblia y Dios te va a hablar. Y tienes que tener fe en esa palabra. Pero cuando estaba yo en Israel, yo decía, ¿por qué, Señor? Me tuve que enfermar. No me gusta estar mal, comer diferente que las demás. Ya no puedo ir a las casas de los hermanos y comer todo lo que sirven como antes. No puedo ser ya misionero. ¿Cómo el misionero tiene que comer todo lo que se pone delante? Lo que hago yo es que si algo no puedo comer, no lo pongo delante, lo pongo a un lado, ya no tengo que comerlo. Y yo estaba haciendo esas preguntas al Señor. Y cuando leí ese pasaje y para remate, oye, pues después de la depresión, pues dice Dios, bueno, Elías, quedas despedido. ¿Qué? ¿Me estás corriendo? ¿Qué sí? Tú ve. Termina la chamba que tienes pendiente. Unge a Asael, rey de Siria. unges a Jehú, rey de Israel, y entregues tu manto al profeta Eliseo para que siga tu trabajo. Ahí capacítalo para que tome tu lugar. Elías, después de esa gran hazaña, fuego del cielo, y ahora colgado en un librero. Está muy duro, ¿no? Yo lo veo muy duro. Pero Dios me habló. Y vamos a ver la semana que entra en Segunda Reyes, la escuela de los profetas. La razón Elías se puso tan triste es porque él deseaba un avivamiento en el pueblo. Él esperaba que la gente se convirtiera a Jehová. Él esperaba que conocieran la palabra de Dios. Y vieron el fuego descender del cielo, en el momento dijeron, Jehová es Dios, pero luego que empezó Jezabel, la reina mala, a decir, no te voy a matar, cuidado. Y por no ver fruto en su ministerio, por no ver la conversión de la gente, se desanimó y huyó. Y aquí aparentemente vemos la derrota de Elías, pero no fue la derrota, porque en Primera de Reyes vemos en capítulo 1 otra vez Elías con el manto, el ministerio, la autoridad. El manto representa la autoridad en el ministerio, y es Elías que está pegando las aguas y abre el río y cruzan, y otra vez Elías está ministrando, pero ahora con todo un equipo, con Eliseo y toda la escuela de los profetas. Y Dios me habló y dijo, tú tienes que levantar un equipo, no trabajar tú solo, levantar un equipo de gentes que trabajan. Y es la idea aquí en la congregación, que todos nos levantamos como los 12 discípulos a llevar a cabo el trabajo que Dios tiene para nosotros. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron.